Quieras tener energía toda la que tú quieras, bueno, ahí la gente está llevada porque es que no se puede.
Sí, casualmente esta tarde hablábamos, nosotros, yo el lunes voy para Riohacha, vamos a iniciar unos proyectos ahí en la Guajira, y hace como un mes que fui, digamos, como para hacer los trámites de la licencia y demás. Se pide a gritos el tema de la energía solar. Hacía 15 días había habido un corto de la empresa y se había quemado una de las papelerías más grandes de Riohacha. Los costos son absurdos, absurdos, y obviamente el servicio no es bueno. Y mucho más en una ciudad como Riohacha, donde el calor es terrible, o sea, sí. ni los ventiladores, ni el aire acondicionado, una cantidad de circunstancias. Y hablando con la persona que nos asesora en el tema de energía solar, nos decía, bueno, además Riohacha es el ideal, porque digamos, si hay asolidación en todo el país por el tema de la ubicación en el trópico y demás, pero sí. Riohacha sí que es privilegiado, La Guajira sí que es privilegiada.
Tiene sol todo el día, todo el año.
Claro, sí. Entonces uno diría, bueno, que algo no está cuadrando bien, porque deberían ser obviamente pioneros en el tema, ¿no?
Germán, yo tenía una pregunta, y es, ¿también se puede utilizar la energía eólica? Pues digamos, en Boyacá hace bastante viento, ¿también se podría implementar o digamos que varía o tiene, digamos, más complejidad a la hora de realizar?
Pues a ver, digamos que nosotros lo que hemos visto es que cada día tenemos que mejorar el producto. O sea, generar el valor agregado, no se puede uno quedar con esto. Uh-huh. Entonces, ya los prototipos que vamos a trabajar, vamos a trabajar cubiertas verdes, ¿sí? Sí, generar muros verdes, digamos jardines verticales, ojalá algo de energía eólica, el compostaje, el manejo de basuras. Bueno, es decir, yo creo que hay un campo supremamente amplio y abierto para poder seguir mejorando el producto. Y uno de esos aspectos es, digamos, un poco la energía eólica. Digamos que en Boyacá, para un proyecto interesante que quisimos hacer de un parque industrial, que se quería manejar con energía eólica, se hicieron como unos estudios y en realidad no daba...
No al viento.
Como, exacto, no daba la capacidad del viento para poder como manejar un proyecto de energía eólica. Digamos que era un ejercicio más puntual, un ejercicio como un poco aislado. Sí. Pero lo que también estábamos viendo es que a la vez que cada vez que tenemos que queremos mejorar el producto y ampliarlo, estamos trabajando el tema de manejar los indicadores reales de lo que estamos haciendo.
Claro.
Es decir, cuántos kilovatios estamos ahorrando con la energía solar versus la tradicional, cuántos litros estamos ahorrando. Generar realmente que pase de un ejercicio y una buena intención a unos indicadores que realmente respondan a una necesidad y una característica importante, porque lo que también estamos buscando es podernos certificar en sellos verdes, bueno, en todos los componentes, digamos, ambientales, que hay un sinnúmero de ONGs que les interesa el tema ambiental y que les interesa incentivar con recursos, con apoyo a la investigación, pero pues que uno también tiene que llegar con un ejercicio serio y juicioso de decir que lo que se está haciendo, y no pasar de una buena intención y un ejercicio...
No ir a cañar.
De amor a la bandera, sí, claro, de amor a la bandera a un ejercicio mucho más interesante. Y estamos viendo la opción de generar una especie, pues además en Paipa, polo turístico, de un hotel biosostenible, autosostenible, que genera muchas más posibilidades de impacto, ¿no?
Precisamente hablando de Paipa, ustedes en el 2002, o bueno, sí, ustedes con su hermano ganaron un premio del cuarto regional de arquitectura en Boyacá. Cuéntenos un poco sobre ese premio. ¿Qué, digamos, qué tenía... pues de innovador, o ustedes qué hicieron, qué proyecto hicieron para ganar este premio?
Ah, bueno, sí, la regional de Boyacá, la Bienal de Arquitectura de Boyacá, es básicamente un ejercicio de vivienda de interés social, rural, y lo interesante, digamos, del ejercicio era que utilizábamos en su momento algunas de las características de la arquitectura rural, como algún tipo de, por ejemplo, el buitrón de la cocina, carbón, algunas de las características propias de la vivienda campesina, pero con un toque, digamos, de modernidad. Sí. Era como un ejercicio donde hacíamos la utilización del bloque y las celosías del bloque, pero un ejercicio de diseño, digamos, como interesante, que respondía un poco a lo que también ha sido una preocupación, y hablábamos hace un rato, extra micrófono, y es la vivienda de interés social rural, digamos, la vivienda de nuestros campesinos, porque... Digamos que este ejercicio que hemos hecho, nosotros lo arrancamos como una vivienda, digamos, una segunda vivienda, o sea, la vivienda de campo, la vivienda de la finca, la del paseo, ¿cierto? Pero creo que también hay una responsabilidad social muy importante en el tema de la vivienda de nuestros campesinos, y de acuerdo a un ejercicio ahí sobre un tema académico que estuve realizando, pues pudimos o quisimos que este producto, con todo su componente ambiental y todo su, su aspecto que hemos investigado, pues en realidad pudiera llegarle al campesino para generarle una mejor calidad de vida y una vivienda digna, a diferencia de lo que a veces desafortunadamente se les propone o se les entrega como solución de vivienda, sí, a nuestros campesinos.
En ese sentido, Germán, ahora con todo este tema del posconflicto, que es la parte más difícil, aunque ahí siguen los políticos peleando lo suyo, no pensando en país, es necesario realmente dignificar al campesino. Creo que la vida y las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente en nuestro país y en el mundo nos ha demostrado que la riqueza de América Latina no es la industrialización, que nos la vendieron desde los años 50, sino que la riqueza nuestra es la alimentación. Y claro, no es la industrialización per se del campo, que eso es peor todavía, porque eso acaba con muchas cosas y acaba con la biodiversidad, sino es esa dignificación del trabajo campesino que arranca desde una casa, de una casa decente, donde te dignifiques como ser humano. Usted y yo lo sabemos, las casas campesinas tradicionales en Boyacá siempre fueron grandes, ¿no? Y había allí es que ni siquiera tenían puertas, hasta donde yo recuerdo. Era un marco donde estaba la casa y había un espacio, el jardín, que la señora cuidaba las plantas allí, y era el sitio donde uno se sentaba a conversar con ellos. Y era una casa muy confortable realmente, y eran casas muy grandes. Hoy en día la tendencia es que ellos vivan, como vivimos aquí en la ciudad, hacinados. Y para un campesino eso no puede ser, es decir, no cabe en la vida de un campesino, en la vida de ruralidad, espacios tan pequeños como los que manejamos en la ciudad.
Sí, yo creo que esa preocupación es la que también nos movió a que generamos como un prototipo de este tipo de vivienda que estamos presentando para nuestro campesino, y eso es tratar de solucionar muchos de los problemas que tiene el campesino, en el cual la arquitectura ha sido cómplice, por llamarlo de alguna manera, o ha promovido eso. Digamos que muchos de los aspectos o soluciones que se generan a veces a través del Estado y algunas otras entidades son unidades básicas, y las unidades básicas pues son una habitación, un baño, una cocina, y obviamente le venden la idea que usted como campesino con su familia tiene que estar todos durmiendo en una habitación, y eso genera una cantidad de problemas, de violencia intrafamiliar, de incesto, de
salubridad, de todo.
Salubridad, etcétera, que en realidad, generando obviamente una vivienda que pudiera ser un poco más económica, como la que podríamos proponer, generaría posibilidad de mucho más espacio, que sea una vivienda grande que responda nuevamente a la espacialidad del campesino, que eran viviendas amplias, uh-huh, y que en realidad empiecen a solucionar de alguna manera esos aspectos. Y yo creo que un factor fundamental, y es en el tema de la asepsia y digamos un poco de la presentación, ¿no? Hablábamos que muchas de las soluciones por el tema de costos que se le entregan a los campesinos son a veces casi que en obra negra o en obra gris, a veces con el bloque a la vista, bloque chorreado, pisos en tierra, digamos son unas soluciones absolutamente a veces inhumanas.
Sí.
Y en este prototipo o en esta vivienda que proponemos, pues en el peor escenario hay obra blanca, ¿cierto? Uh-huh. Porque ya las láminas vienen pintadas, ya hay un ejercicio de una vivienda más digna, una vivienda donde haya mejor iluminación, más ventilación,
sí,
que se le enseñe, digamos, a la persona. Hay una cosa de que nosotros a veces siempre decimos, como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que no se le presenta.
Sí, sí, ¿sí?
Claro. Entonces, digamos, el campesino dirá, bueno, yo he vivido toda la vida así, debe ser que así es bien, y son a veces con unos espacios absolutamente húmedos, con unas ventanas muy pequeñas, donde no hay ventilación, uno llega y siente a veces el lo pesado del ambiente, sí, de muchas cosas.
Va a ser el humo de la cocina.
Va a ser el humo de la cocina, los problemas de la respiración por el tema del carbón, una cantidad de circunstancias que sería una vivienda de mucho más digna, mejoraría la calidad de vida, mucha más asepsia, y en realidad generaría ya unas dinámicas de calidad de vida diferentes, sí, a nuestro campesino.
Y allí pues gozarían de estas tecnologías, la energía solar, por ejemplo, la producción de biogás a partir del... Eso tiene su nombre.
El compostaje.
El compostaje, sí. Y aparte de eso, pues ese mismo subproducto que sale allí también puede servir de abono. Es decir, hay unas posibilidades impresionantes. El manejo del agua lluvia, la filtración, cosas que, por ejemplo, nuestra universidad ha desarrollado, ¿no? Que son los filtros, también el reciclaje de basuras y la generación de compostaje y, bueno, una cantidad de cosas. En esa manera, el campesino nuestro viviría muchísimo mejor, porque tendría lo que tenemos en la ciudad. Entonces tiene electricidad, tiene acueducto, tiene alcantarillado, en el sentido de que pues tiene a dónde dejar las aguas hervidas y todo este tipo de cosas, y la generación de gas para cocinar mejor. Eso sería genial. Ahora bien, ¿qué es lo que dificulta que eso sea realidad?
Bueno, nosotros tenemos una coyuntura, por lo menos en nuestro país, muy importante, y es la que también tocaba Carlos, es el tema del posconflicto. Antes le echábamos, digamos, la culpa que el campo no se desarrollaba por la violencia, porque, bueno, por una cantidad de circunstancias, y esa era, digamos, podría pensar uno que era la disculpa para no hacerlo. Si hay posconflictos y ya hay solución al tema de violencia, a nuestros temas de violencia que se han vivido en los años, pues yo creo que es el momento de mirar hacia el campo y evitar eso que ha pasado, y es la migración del campo a la ciudad. ¿Y cómo se hace? Ofreciéndole a nuestros campesinos ya una mejor oportunidad de vida en el campo. Y uno de los principales aspectos es su vivienda. Yo creería que generando una buena vivienda con este valor agregado ambiental y con esas políticas y educación ambiental nueva, donde funciona casi como un clúster, ¿cierto? Que una cosa que uno produce que en un momento puede ser un desecho, inmediatamente de la materia prima para otra cosa, y ese desecho de esa es otra, y finalmente termina funcionando como un clúster, donde todo se vuelve materia prima de todo, y que en realidad hace que sean nuestras parcelas, básicamente sean autosostenibles, y que en realidad obviamente hay una calidad de vida mucho más interesante, y creería yo que es el momento de que el campo vuelva a tener la importancia que realmente debió haber tenido hace mucho tiempo. Sí.
En ese sentido, nuestra universidad, Germano, yo lo invito a que conozca los diseños de agroecología, y tenemos una finca muy bonita en Los Llanos que es autosostenible, y es una cosa increíble. Pero realmente la necesidad es masificar esto, porque desafortunadamente se nos queda en estas ideas bonitas que desafortunadamente las políticas públicas muchas veces no permiten. El caso de la costa es patético, ¿no? Es decir, por mantener un sistema, llegó Brenda, se tuvo que enfrentar a los trancones de Bogotá en horas pico y con aguacero y con granizo, lo cual pues implica muchos problemas. Pero ese sentido de una política que no atiende a las necesidades de la gente, sino que responde a las necesidades empresariales de otros. Y el caso de la costa es patético. Es decir, yo que viví en Cartagena y en Barranquilla, pues yo sé lo que es el calor y yo sé lo que es tener un ventilador prendido todo el día. Y claro, los consumos de luz son astronómicos, pero si tenemos el sol funcionando. Y claro, hace algunos años tener energía solar era terriblemente costosa porque no están desarrolladas a como los tenemos hoy. Hoy la optimización es impresionante. Entonces los costos también bajan porque el producto no necesita tantas cosas para producir energía solar. Y así en líneas generales. Esto me da a pensar una cosa que en nuestra universidad sucede, y creo que en todas las universidades, y es que los chicos dicen no hay trabajo, no hay empleo. Y realmente lo que necesitamos son creativos. Sean personas que desde su experticia, de su conocimiento, se proyecten un país nuevo, con ideas nuevas, más que buscar empleos. Creo que ustedes lo han hecho.
Sí, volvemos, digamos, como al ejercicio de atreverse de alguna manera a proponer algo diferente, y eso en realidad ya hay ganancia. Es decir, hacer algo diferente, cuando uno hace algo diferente puede que lo haga bueno o lo haga malo, pero lo hizo diferente.
Sí, sí,
¿cierto?
Sí.
Ya hay
por
una
lo menos se la jugó.
Se la jugó, exacto. Y en nuestro medio, pues, además con errores, obviamente, todos los días estamos corrigiendo, hemos descubierto de que lo primero que hicimos, obviamente, hay errores en algunos aspectos, los queremos corregir, queremos optimizar, queremos mejorar lo que hablábamos, generar nuevos componentes a la vivienda, en el tema cultural y un tema que también hablábamos, y es en el tema de nuestros niños. Yo creo siempre que las nuevas generaciones son, digamos, las primeras que deben beneficiarse de este aspecto ambiental, deben ser las que deben jalonar todas estas políticas, y son las que a través de ese aspecto, pues son las que deben empezar a replantearse cosas. O sea, es decir, nosotros no somos muy conformistas. Me voy a poner un ejemplo y es también muy, muy sencillo, y es que pues obviamente uno como arquitecto también tiene un componente de diseño, ¿no? Algo de sí, color, claro. Y en nuestra vivienda siempre hay el color rojo y el color naranja, algo que a veces no lo hacemos, porque yo fui docente de universidad 5 años de arquitectura, y yo también peleaba un poco con el tema de que siempre nuestras maquetas son blancas o en cartón paja. Entonces duramos a veces toda la carrera haciéndolo en colores neutros, sí. Y cuando nos dicen haga algo de color, como que no nos atrevemos.
Claro, funciona.
Vamos a matachinar esto, ¿sí? Entonces, el color también es un aspecto muy importante que se debe trabajar, y por lo menos en nuestros elementos creemos que, o nuestros proyectos creemos que deberían hacerse. Y por composición, queríamos que la teja o la cubierta fuera gris. y empezamos a ir a, bueno, en tales productos o tales marcas. No, hay verde, roja y azul.
Sí.
Entonces ahí es donde uno dice, ah, pues deme la verde.
A ver qué pasa.
Sí, a ver, sí, porque no hay más. Entonces dijimos, no, mire, hagamos un ejercicio y con los arquitectos de nuestra empresa dijimos, no, mire, pues hagamos nuestra propia sándwich, nuestra propia teja sándwich.
Sí.
Entonces compramos la lámina de zinc, nos asesoramos de unos técnicos del SENA, ¿cierto? Para pintarla, que tuviera obviamente garantizar una vejez, cómo se pinta el carro, ¿cierto? Ajá. Con todos los productos y los catalizadores y todo el cuento. Generamos nuestro propio aislamiento térmico y acústico que pues, se conseguía en el mercado. Y terminamos haciendo nuestra teja hecha, digamos, a nuestro gusto.
Sí.
Y no nos sometimos a lo que el mercado finalmente produce. Porque,
Made in Camacho.
Más o menos ahí, obviamente con errores y todo, ya lo hemos venido corrigiendo en todos los procesos. Pero ahí es donde uno evidencia que si usted le ofrecen esta ABC, de ahí no se puede salir.
Sí.
Y no, para nuestro producto necesitamos otra cosa. Y bueno, nos atrevimos también a producirla y a sacarla. Y ahí es donde definitivamente somos muy conformistas con lo que realmente nos ofrece el mercado, con nuestra zona de confort y con lo que lo hemos venido haciendo años y años y años. Sí. Y obviamente creo que hay que pegar un timonazo ahí a un costado y arrancar con otra cosa.
Mucha gente dice que hacer investigación, desarrollos y cosas de estas en Colombia no paga, pero su experiencia me dice que es todo lo contrario.
Sí, yo creo que además ahí, digamos, tanto en las universidades, en el SENA, hay una cantidad, bueno, ustedes aquí me invitan más por lo que me dicen, pues obviamente hay una cantidad de oportunidades, de asesorías, de apoyos, es voluntad, yo creo que es voluntad, es tener como ese convencimiento que podemos hacer nuevas cosas. Hay un tema de globalización, o sea, muchas de las cosas también nosotros, pues obviamente en YouTube, una cantidad de videos, de lo que hablábamos hace un rato de Anel Alemania, digamos que tampoco es que estamos, como dicen, inventando el agua tibia,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí.
Hay una cantidad de experiencias que vale la pena salir, conocer,
claro.
Replicar acá, obviamente, digamos, conociendo nuestra idiosincrasia y nuestro contexto y siendo muy responsables con el ejercicio de lo que se está haciendo, pues no es fusilar, no es copiar ni mucho menos, porque la esencia y el plus del asunto es poderlo hacer de tal manera que responda a las necesidades de las características, en este caso, pues de nuestra región o de nuestro entorno.
Y eso es lo importante, que responda a las necesidades del país, de sus gentes, de sus territorios, de su biodiversidad tan impresionante que tenemos, ¿no? Porque usted ahora me hace acordar de casas construidas estilo boyacense, ¿no? Con balconcito y toda esa cosa, cerradas, ventanas muy pequeñas, toda esa cosa, en una ciudad como Villavicencio. Yo me dice, por Dios, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo, sin pensar en las realidades que allí se
Sí, viven? Eso volvemos un poco, digamos, a lo que nosotros conocemos como las casas prefabricadas, ¿no?
Sí.
Yo no tengo nada en contra, ni mucho menos de eso. Pero en realidad, nuestro producto se diferencia un poco, digamos, en tres aspectos. Uno, en realidad, es el tema de la levantada del suelo.
Sí.
Que en la gran mayoría de los casos le dicen a usted téngame la placa de contrapiso sí, fundida, sí. Y yo llego allá con mis paneles y mi sistema. Ahí ya perdí el año porque ya tuve que haber llevado un viaje de gravilla, cemento, maestro, formaleta, romper el suelo, etc. El segundo aspecto es un poco el tema del diseño. Hay ciertas limitantes en las casas prefabricadas porque le ofrecen a uno 6 o 7 modelos.
Sí.
Y vuelve y pasa. Yo me tengo que adaptar como cliente a esa arquitectura y no mi proyecto. Nosotros arrancamos de ceros.
Uh-huh.
O sea, nos sentamos los dos como cliente y me dicen, mire, yo necesito esto. Yo somos 5 en mi familia, a mí me gusta pintar, entonces yo necesito un sitio para pintar o mi hobby es la carpintería. Y yo sobre eso puedo esencialmente responder a la necesidad del cliente. Y eso, digamos, que hace que también, obviamente, responda a nuestro entorno y a nuestro entorno específico, que en este caso es el cliente.
Sí, en este caso hacemos el buen ejercicio de la arquitectura. Hay un pequeño detalle ya para terminar, porque el tiempo se nos fue, y es el tema verde. Estas casas se deben de ver muy hermosas, llenas de plantas y no tanto de mascotas, ¿no?
Bueno, sí.
Pero también depende, ¿no? Porque si es un lugar...
En la ruralidad, pues sí, pero...
Sí, yo creo que, digamos, en la ruralidad... Hay una diferencia entre el tema urbano y el tema rural.
Sí.
La ruralidad es un tema de paisaje, de entorno. Obviamente hay vegetación, hay animales. Y lo que uno quiere es tener armonía con el entorno, ¿cierto? Entonces, digamos, sí. En este caso uno podría... El tema urbano, pues creo que es otra cosa. El tema urbano tiene otras implicaciones y uno no puede a veces... es tan complicado llevar urbanizar la ruralidad como ruralizar lo urbano.
Sí.
Sí, en ese
entonces hay que situarse. Y bicicletas, ¿no?
Sí, claro, no, finalmente todo el tema ambiental, sí, en Boyacá sí que somos amigos de la bicicleta, es increíble además la cantidad de gente que ahora se desplaza en bicicleta al deporte, por salud, recreación y bueno, además para el tema laboral, o sea, los desplazamientos también.
Y que no le pase a Brenda que no llegó al programa porque el trancón no se hubiera en bicicleta, peor porque estaba lloviendo.
No, mira,
Brenda, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos y hasta luego también.
Bueno, y hemos llegado al final de este último café. Muchísimas gracias a Germán Camacho por habernos traído un poco estas inquietudes y sobre todo un sabor que nos queda y es que sí se puede. Se puede hacer investigación, se puede hacer desarrollo y se pueden hacer propuestas para construir un país mejor. Todo hecho made in Colombia, hecho en Colombia, por colombianos, para colombianos. Será hasta otra ocasión.